8 de la mañana con 8 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo está usted, don Juan Manuel? ¿Cómo está usted, don Enrique? Es primero de octubre. Empieza el mes de octubre, sí, chocolate por la noticia, como dirían en Argentina. Pero empieza a regir la reforma tributaria, empieza la discusión presupuestaria, empieza técnicamente el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre.
Es el mes de la concientización del cáncer de seno o el cáncer de mama en
sí,
todo el mundo.
Sí, octubre es el mes del... pero ya llevan un buen rato con mucha difusión, o sea, era preparatorio, digamos.
Claro, pero este es el mes en donde se genera, es la segunda causa de muerte en Chile, la primera causa de muerte en mujeres en el mundo.
En el mundo, el cáncer de mama, sí, efectivamente. Y además uno de los cánceres que entiendo que detectado precozmente tiene una de las mejores posibilidades de recuperación, digamos.
Al 2% la cantidad, al 2%, reduce al... No en un 2, al 2%.
Al 2%.
Si se detectara...
O sea, la probabilidad de sobrevivir es del 98% si la detección es precoz.
Y la detección es muy fácil, a diferencia de otros cánceres.
Además, hay muchos voluntarios además para ayudar a detectarlo. Ese fue el toque frívolo. Oye, pero bueno, lo conversábamos con Enrique antes, es difícil no empezar hablando del presupuesto. Aunque, sin duda, probablemente más que discutir del presupuesto, lo que vamos a discutir sea de el monto global, del ambiente político en el que llega el presupuesto y de las múltiples iteraciones que se pueden hacer a partir de la cifra dada para el presupuesto, del número de crecimiento del presupuesto. El presupuesto es el más expansivo desde 2009. La verdad es que comparar el 2009 con ahora no tiene ningún sentido en prácticamente ningún aspecto. Finalmente, el 2009 estábamos enfrentados a una crisis que fue la conocida como la crisis de Lehman Brothers, pero que fue una crisis de proporciones, o sea, a la cual difícilmente podamos siquiera acercarnos en términos de la lógica de tratar de entender la situación actual. O sea, no hay nada que se le parezca. Y por lo tanto, un crecimiento tan alto del presupuesto, aquí hay quienes hablan de que este no es un presupuesto contracíclico, sino que sencillamente un presupuesto expansivo, y los presupuestos expansivos en términos generales tienen intencionalidades o intenciones electorales, por ejemplo. O sea, siempre se ha sostenido que un presupuesto expansivo, que los gobiernos tienen presupuestos expansivos cuando enfrentan periodos electorales, que cuando hay un interés por aprovecharlo. En este caso, se podía, y había quienes apostaban, a que dada la coyuntura de que este es un año muy tranquilo, es un año sin elecciones, no hay elecciones de ningún tipo, las elecciones municipales tienen un plazo razonable para adelante, se suponía que el presupuesto del año 2015 podía ser un presupuesto más austero en ese aspecto. Entonces, lo que algunos sostienen es que un presupuesto con esta capacidad de expansión lo que está haciendo es reconocer, dado que el escenario externo no es un escenario tan complejo como el del 2009, y dado que este presupuesto se parece más al de 2009 que a cualquier otro, lo que estaría suponiendo es que el tema de la desaceleración interna tiene que ser combatido porque es más, o sea, tiene causas más internas que externas. Yo creo que esa es una conclusión que alguien podría sacar. Pero también hay un montón de preguntas que muchas se formulan respecto, por ejemplo, a la capacidad de ejecutar un presupuesto tan expansivo como este. Si bien en el promedio la ejecución presupuestaria de lo que va este año marca buenas
61 más.
¿Ah? 61, sí, pero en el agregado tú puedes encontrarte, porque hay una la ejecución presupuestaria tiene una tremenda estacionalidad, es muy estacional. Entonces, hay un periodo en el cual se acelera muchísimo. Yo creo que
generalmente tiende a ser además hacia la última parte del año.
Claro, sí, ese es el punto, claro. Y yo tengo la impresión de que la ejecución presupuestaria es más que razonable hoy día. Pero ojo, que es más que razonable y con mucho esfuerzo. Y hay quienes son muy críticos de apurar la ejecución presupuestaria porque eso lleva a cometer errores. Y pensemos en un presupuesto que crece de la manera en la que crece y con algunas áreas en las que crece muchísimo.
Bueno, he escuchado al ministro Arenas, que es bastante optimista respecto al futuro, y no respecto al futuro del próximo año, sino que al futuro cercano. Su frase textual es que se acabó el invierno en agosto, que tuvo un periodo de cifras no muy altas de crecimiento, que este último trimestre del año va a ser mucho mejor y que el 2015 va a ser mucho mejor. Eso es lo que está sosteniendo el ministro, además que sostiene que con la inversión pública que se va a hacer, los grandes favorecidos van a ser los privados. Pone el énfasis también, igual que ayer la presidenta, el mensaje en los empleos, en la creación de empleo. Es decir, es lo que habíamos hablado anteriormente, que más que los números, este también es un macizo mensaje político, de señales, que después verá si funciona o no, porque si esto, el mercado corre, tiene vida propia, pero sí, por lo menos para el mercado esto es una robusta señal del gobierno de salir a mejorar las cifras, como hablábamos ayer también, en un año que no tiene elecciones, porque
claro, o sea, salir a expandir ahora.
Recordemos, las elecciones más próximas son las municipales del
2016.
Claro, entonces
fines del octubre
del 2016.
El próximo año sin elecciones, uno podría tender a pensar que no era tanta urgimiento. Ahora, lo que decía José Ramón Valente ayer, es cierto que mucha de la inversión pública se ve plasmada en hechos concretos a 2 o 3 años, que ahí sí que coincide con elecciones municipales, elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Así que puede ser una cosecha para que rinda frutos más adelante.
Bueno, lo que sí hay que decir es que la presidenta, en su discurso anoche, destacó que el objetivo es que, porque uno dice, bueno, con lo expansivo de este presupuesto, evidentemente que en el déficit que se genera aparece la inmediata preocupación, pero ella apunta fundamentalmente al balance estructural en 2018 y, por lo tanto, por lo mismo, considera que es fundamental los recursos que vaya a generar la reforma tributaria. Por eso es que ella decía que había un compromiso por parte del Ejecutivo de este impulso adicional de inversión pública, que se va a ir retirando gradualmente a medida que la economía vaya recuperando también su dinamismo, con algunas cifras que a ver si miramos en un rato más también, que dan cuenta precisamente de si efectivamente estamos enfrentando ya la parte final de esta profundidad de la desaceleración, donde lo que el gobierno ha dicho es que está apuntando fundamentalmente a un repunte con un fuerte componente fiscal y que contempla esta alza del gasto de casi, no fueron 2 puntos, 9.8, o sea 9.8, en el presupuesto del 2015, pero con expertos que ya estaban anticipando también mejores datos desde septiembre, aunque dicen que esto sería, entre otras cosas, efecto de una menor base de comparación. Por lo tanto, tampoco es que haya una sola voz que diga estamos entrando en la parte final de la desaceleración, sino que todavía nos queda un trecho por recorrer, dicen varios que son menos optimistas, por decirlo así. Por eso es que la presidenta, para evitarse además que le cobre la cuenta, apunta al 2018 como el año donde ya pretende generar este equilibrio para cumplir con una cuestión que había dicho en su campaña, que es fundamentalmente tener un balance estructural en su administración.
Sí, ahora lo que es lo que conversamos también ayer con José Ramón Valente, o sea, hay quienes podrían decir que por este año la regla fiscal quedó excluida, pero está bien, si los gobiernos fijan sus prioridades políticas y si se asumen un compromiso de entregar el como hizo el gobierno Piñera, por lo demás, de entregar el presupuesto más la regla fiscal más cercana, digamos, a ajustarse más durante el desarrollo, para eso gobiernan 4 años. Sí, yo creo que en eso no hay nada discutible. Ahora, si el punto es el manejo de expectativas que se derive de este presupuesto. Efectivamente, el presupuesto es tremendamente expansivo. Se habla de cantidades muy importantes en concesiones, por ejemplo. Entiendo que son algo así como 254.000 millones, que es un montón de plata. Que además, ojo, hay que ver en cuánto tiempo, porque tiene. Pero eso va a generar un efecto activador. Las concesiones las realiza el 100% el sector privado. Entonces, en términos de empleo, hay ahí sin duda una serie de cosas. Ahora,
con una combinación, perdona Nicolás, entre ese esfuerzo por acercar al sector privado y generarle mayores grados de participación en la práctica, con un porcentaje que está cerca del 70% que se destina solamente a gasto social.
Sí, claro. Sí. Ahora, pero que ese gasto social también en parte tiene que ver con construcción de infraestructura, tiene que ver con un montón de cosas, que es...
Bono Marzo del 2015, claro.
Lo que pasa es que lo más efectivo en términos de reactivación...
Pero hay subsidio y construcción.
Son los bonos.
Son los bonos. Sí, lo más efectivo en términos de reactivación son los bonos.
Porque esos bonos la gente sale a gastarlo a la hora.
La plata que te ponen en el bolsillo. Y esa plata que te ponen en el bolsillo es la que
reactiva
el consumo y genera cambia sensaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los más eficientes. Entonces, hay una combinación entre eficiencias de corto plazo, eficiencias de mediano y eficiencias de largo plazo. Sí, en ese sentido, el presupuesto no es criticable, porque es la definición que hizo el gobierno. Lo que es más preocupante es la parte, yo también he escuchado al ministro Arena, es el tema... Cuando el ministro plantea un escenario que a mi juicio el ministro ha sido, siempre el ministro Arenas y los ministros de Hacienda en general han sido tremendamente responsables en manejo de las cifras, en manejo de las expectativas. Entonces Arenas la verdad que se juega demasiado con algunas cosas que a mí
está muy optimista.
Me sorprenden. Efectivamente los números de aquí para adelante son muy buenos porque agosto tiene la base de comparación más alta. Pero el que tengas la base de comparación más alta, que ahora te empieza a comparar con meses más bajos.
Yo creo que yo decía hace un rato. Ahora, ojo, porque ya empezó, entiendo que está empezando el Consejo de Gabinete en La Moneda, están llegando los ministros al Palacio Presidencial, pero se supone que hay un almuerzo hoy día de coordinación con los parlamentarios por parte del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, pero el PPD y la Democracia Cristiana están molestos y si en público lo han dejado entrever, en privado han dado hartas señales de que sienten que aquí hubo muy poco debate prelegislativo frente a la elaboración de este proyecto y por eso es que se decidieron restar de este almuerzo que estaba programado para hoy en el Parlamento.
Sí, eso yo te hablaba de respecto al tema del ambiente político que se va a generar y de lo que venga en términos de discusión. Es complejo. Están, la verdad, lo comentábamos ayer y anteayer, hay mucha molestia en el mundo parlamentario por la manera en la cual el ministro Arenas manejó esto. Yo le escuché a un senador muy respetado y muy clave en el manejo de la reforma tributaria, que el manejo del presupuesto se parecía exactamente al manejo de la reforma tributaria. Esto de no abrir ningún número, de mantenerlo todo con un gran hermetismo, de funcionar todo a partir de ciertos grados de secretismo y relación directa con la presidenta, y no compartir con el resto, y sentir, y la sensación esta que no hay nada peor que cuando un gobierno o un ministro siente que en el Parlamento se convierte en una suerte de buzón. Aquí va a tener que trabajar de nuevo las pieles el ministro Arenas, que sobre todo no salió demasiado bien librado, al menos en la relación personal con algunos de los parlamentarios que hoy día le están pasando la cuenta. Piensa tú que el senador Pizarro, cuando le preguntan si va a ir al almuerzo, dice que tenía previamente que también había un encuentro con diputados de Democracia Cristiana y que como no puede estar en dos lugares prefería juntarse con los diputados versus juntarse con el ministro. O sea, la verdad que
Pizarro, y un día después del presupuesto
Pizarro no se lo manda a decir con nadie, o sea, no se lo manda a decir con nadie, y ese es un punto relevante. Ahora, como una expresión que usaba mucho Enrique Mujica en su primera era en Hablemos en Off, aquí hay mucho cacheta payaso también, digamos. Sí. Sí, finalmente va a haber que ordenarse, y en la medida que los parlamentarios vean reflejadas aquellas partidas presupuestarias que a ellos les interesan, el resto no va a tener mayor discusión, y en ese sentido Alberto Arenas es un experto.
Voy a decirlo así, digámoslo de esta manera: hubo reuniones políticas de autoridades donde Nicolás Enrique a la Democracia Cristiana y al PPD, probablemente por distintas razones, pero se les dejó fuera de la mesa.
Entonces, cuando
no tenía un puesto en la mesa porque está ahí en el menú, entonces probablemente ahí en esas mismas reuniones se discutió sobre qué es lo que podía pasar, precisamente anticipándose a este escenario. No digo los ministros ni la presidenta, pero sí en discusiones al interior de la nueva mayoría, donde ya se anticipaba que podía venir una posición un tanto complicada con estos partidos, o al menos con representantes de estas dos colectividades.
Oye, antes de ir al corte, no sé si queremos antes de ir al corte, sabes que me contaban, y lo he publicado hoy día en la prensa, me contaban que una empresa sueca o finlandesa hizo un estudio con consumidores en Europa y sobre todo en el Reino Unido sobre cómo la gente, qué nivel de conciencia tenía la gente respecto a lo que firmaba en internet. Entonces a la gente le llegaba un mail ofreciéndole wifi gratis.
¿Ya?
Y entonces lea las condiciones. ¿Usted está seguro de haber leído completamente las condiciones?
Ah, y era una barbaridad, ¿no?
Y una de las condiciones era: me comprometo a entregar a mi hijo primogénito por toda la eternidad al generador a quien me ofrece este servicio. Y la gente aceptaba. Es decir, tantas veces uno le pasa en el condicionado, o sea, y dice: acepto.
Yo he aceptado todas las condiciones de Apple, si esa condición estaba puesta y por lo tanto paso a ser hijo de Steve Jobs a mí.
No, la va a exigir, digamos.
Yo en el 99% de los casos acepto y no leo. Que ese gran problema los contratos, ¿ah? En Chile también, porque no es que la gente no los lea, la gente no los entiende. Y me incluyo.
Claro, exactamente.
8 de la mañana con 28 minutos, 29. Ya seguimos en Hablemos en Off, en Radio Duna.
¿Qué han sabido de las platas políticas? ¿Alguna novedad?
No me ha llegado ninguna.
Oye, ayer el fiscal Carlos Gajardo salió a precisar una información Sí. Que nosotros citamos las fuentes en la mañana del diario La Tercera, que decía que la investigación se iba a extender a elecciones pasadas. El fiscal dijo que solo su investigación se remitía al 2013, porque nadie entendió muy bien el mensaje ayer que salía en el diario, para dónde iban los derroteros del fiscal que iba a empezar a revisar hacia atrás. Claro. Entonces, tuvo que salir el propio fiscal en la tarde a precisar que el 2013, y además aportó otro dato muy interesante, que la primera confirmación de lo que se conversaba más bien como rumor y como versión, y fueron palabras de él, entre comillas, que a raíz del caso Food que está viendo él, encontró hechos que se pueden ser constituirse como delitos tributarios para el Servicio de Impuesto Interno. Vista eso, entonces dice que él, para continuar con las pesquisas, y ahí se refiere a las plata, estas platas políticas o la arista política, entre comillas, como se ha llamado esto, que es necesario que exista una denuncia por parte del propio Servicio de Impuesto Interno para que él siga investigando. Ayer en la segunda, hoy día en la tercera, lo que se filtra es que dentro de esta semana la acción se concretaría, o sea, Servicio de Impuestos Internos entraría a pedirle al fiscal que siga investigando lo que hasta ahora se ha comentado como rumores, porque es una investigación reservada. Rebobinemos que el único que ha salido a precisar su vinculación con la investigación, el senador Iván Moreira, que hasta ahora el resto se ha nombrado, y bueno, salen los diarios estos días, Pablo Salaquet, Lorenz Goldwell, Aena von Baer, Andrés Velasco, y a modo rumor otro grupo de parlamentarios de la nueva mayoría y del oficialismo. Cada uno, no sé si todos, pero por lo menos en privado, cuando uno ha hecho el testeo de preguntarle si hay algo o no hay algo, hasta ahora, por lo menos, yo me he encontrado que el 95% dice que no hay nada, y un margen hay algo, pero no como algo irregular, sino que más bien que están haciendo el control de daño respecto de ciertas prestaciones de servicios que se lo podría haber dado al Grupo Penta, que puede ser interpretadas como platas políticas. Obviamente la versión es que fueron servicios asesoría y consultoría. Entonces eso está en proceso ahora, tanto en la parte de los supuestos involucrados que están haciendo, insisto, el control de daño, como en el propio Grupo Penta, que también está viendo cuál es la estrategia que va a usar desde ahora en adelante, si el Servicio de Impuesto Interno, tal como dice La Tercera, presenta la denuncia, porque hasta ahora no hay nada.
Sí, ahora la información en general se ha derivado de documentación y constataciones que hizo el propio Servicio de Impuestos Internos. O sea, el fiscal Gajardo, lo que ha encontrado son temas que vienen desde el servicio de Impuestos Internos. Respecto al control de daño que tú planteas, efectivamente hay muchos de los beneficiarios de las platas políticas que están, comillas, intentando buscar las vías para demostrar que hubo servicios distintos. Si aquí lo que está claro es que había compromisos de apoyar a las campañas a través de sistemas formales, es decir, del financiamiento de los aportes reservados a campaña, pero dado que los aportes reservados a campaña solo se reciben durante el periodo en que la campaña se está desarrollando, resultaba muy complejo para los que es distinto al caso Moreira. El caso Moreira es distinto, porque el caso Moreira era una necesidad urgente de gastar en el instante por lo rápido de la campaña, y por lo tanto funcionar a través del servicio no le habría permitido, entre comillas, hacer lo que hizo. Eso es lo que
ahora lo que no lo sabemos con
pero dame un segundo, no, pero para terminar, pero el punto es que el punto de quienes recibieron aportes a partir de informes, charlas o asesoría, no habría ningún problema en la medida que no hubiesen sido parlamentarios en ejercicio. Si se trataba de parlamentarios en ejercicio que, siendo parlamentarios, prestaban servicios distintos,
no pueden recibir un solo peso que no sea el que, claro, le pagan por ser parlamentario. Entonces, Álvaro Escobar, cuando era diputado y participaba en obras de teatro, no podía cobrar ni un peso por salir en obras de teatro, aunque le fueran remuneradas. De hecho, terminado, que la plata quedará dentro de la misma compañía, pongo eso como ejemplo. El que es abogado y tiene una oficina de abogado, por saber que la oficina sigue trabajando, incluso si él ha prestado alguna asesoría, no puede decir un peso, porque eso es lo que establece la ley, en el fondo, para garantizar, sí, que los parlamentarios, que además tienen un buen sueldo, se aboquen y destinen a trabajar como parlamentarios, y además no terminen prestando asesoría, si lo pongo entre comillas.
Claro, por eso. Ahí la excusa sería válida para quienes no eran parlamentarios en el minuto.
Ahora, una estrategia que uno también piensa es que la propia empresa aceptara que si dio estos aportes los pase como gasto rechazado y que se aplique una multa,
claro,
de parte del impuesto interno.
Claro, o sea,
y después vendrá las calificaciones morales de cada una de las personas respecto si fue bueno o no darle una asesoría a Penta, cuándo, cómo, claro, y dónde.
La pregunta es, ¿tiene que ser el Servicio de Impuestos Internos el que defina cómo se lleva a cabo o sea, en qué gasta la plata, la moralidad, en qué gasta la plata o no la gasta una empresa? ¿Son otras las instancias? Ahora, yo entiendo...
Bueno, no sabemos lo que te iba a precisar, claro, recién, que no sabemos los detalles.
Es el punto, porque el que debería investigar es el CERVEL, y el CERVEL debería investigar por otra vía. El CERVEL debería investigar, a pesar que el CERVEL ha dicho claramente que no tiene nada que ver, efectivamente, porque el CERVEL lo que hace hasta ahora es una oficina de auditoría.
Claro.
Decir, nosotros, mire, este señor nos declaró que había gastado tanto y nosotros pudimos comprobar que de verdad lo había gastado, así que tanto le devolvemos.
Es que
pero no hay ninguna capacidad de, por ejemplo, analizar el verdadero gasto.
Claro, lo que pasa es que tiene una lógica que el Servicio de Impuestos Internos lo indague también, porque para el político, si existe un mecanismo que de todas formas creo que es perfectible y hay que mejorarlo, y ya voy a ir a ese punto en un segundo más, establece cómo pueden recibir las plata, distinto para la empresa, que en el fondo le mete gasto, para decirlo en buen chileno,
lo rechaza.
Claro, y le mete gasto, es decir, que ya, te paso plata, pero tú me haces una boleta por lo mismo, o por más, y le meto gasto en la práctica.
Y no tú también, claro, tu chofer, tu señora, tu amigo, tu primo.
Es que ahí está la sospecha, que no fue al político, sino que fue a los cercanos.
Bueno, en el caso de Moreira, que es el chofer.
Que es el chofer, que es el que se menciona. Entonces, ahí tenemos un tema que sí le correspondería evaluar al Servicio de Impuestos Internos, tal cual como el Servicio de Impuestos Internos lo que hace es que también empieza a evaluar, y aquí hay un cierto criterio, Nico, de discrecionalidad, cuando el Impuesto Interno empieza a decir en el fondo, a ver, pero ¿es asesoría de imagen si uno contrató a un entrenador personal, por ejemplo? Y empieza inmediatamente...
También.
El Servicio de Impuestos Internos a una persona cualquiera.
A la calificación
cualquiera.
Del gasto personal.
A la calificación.
Yo pasé a gasto, claro.
Bueno, de hecho, lo que...
¿Por qué con una persona normal lo hace y con un político no lo va a hacer? Me parece que
totalmente
donde más debiera escrutarse precisamente el comportamiento.
Lo que se ha dicho del chofer de Iván Moreira, que hizo trabajo, prestó servicios para el grupo Penta, servicio eléctrico.
Claro.
Y vaya uno, o sea, aquí uno puede decir sí o no, pero la verdad que mientras no se compruebe si esos trabajos se hicieron, siempre es complicado porque al nivel de asesor...
No le corresponde hacer eso, no le va a corresponder al CERVEL, porque por eso es que aquí hay un problema.
Claro. Pero es un delito tributario lo que está viendo. Me remito al impuesto interno, es un delito tributario respecto si las prestaciones que supuestamente efectuaron estas personas o asociadas a estas personas se efectuaron sí o no. Eso es. Aparte de eso, está la calificación moral y política y comunicacional.
Pero también legal, porque también podría pasar que efectivamente, no digo que sea el caso, pero podría pasar que una persona cercana al político haga la boleta, en el fondo por servicio eléctrico o lo que sea, a una empresa, y después lo que hace es que toma el efectivo y se lo pasa al candidato o al político.
Claro, que es lo más probable. Es que
Y eso
es lo que es la...
Pero es que ahí es donde yo entiendo que debería existir una instancia que midiera y auditara. Y ojo, no es tan difícil de hacer. El gasto fundamental de los candidatos tiene que ver con frases radiales, me refiero fundamentalmente a regiones, tiene que ver con radio, tiene que ver con publicidad estática, con palomas, etcétera, etcétera. No es tan difícil.
Ah, pero hay un site donde cuesta, Nico, cuesta en esto. Lo voy a decir así tal cual. Marco Enrique Ominami y Andrés Velasco, que no son candidatos, pero todo el mundo sabe que están en campaña, viajan, recorren el país, gastan plata, tienen que movilizarse, almorzar, su equipo, alojamiento. ¿De dónde sale esa plata? ¿Quién financia eso? Porque eso tiene un costo. Y uno puede teorizar sobre que estos candidatos sean muy organizados con sus lucas, pero de todas formas es plata que se está gastando ahí y que no está regulada en el marco del periodo que te da la ley para hacer campaña. Entonces uno dice, perdón, ¿de dónde sale esa plata? ¿Cómo financian eso? Claro, y te pueden escribir un montón de lógicas, que no digo que sean ilegales, montón de lógicas legales, normas concretas de dónde obtuvieron la plata, pero hay un punto en que la fiscalización se hace un poco difícil, un poco engorrosa.
Ahora, en estricto rigor, a esta hora, hoy día y mañana también y pasado también, no hay ni un candidato.
No,
pero formalmente
no, pues no hay candidato,
no existe,
formal,
no existe el cargo, pero, candidato,
pero tenemos gente que puede estar haciendo campaña,
o sea, todos.
Entonces,
cada día.
Claro, pero ahí es donde empieza la ventaja del parlamentario, que tiene estructura, es del parlamentario que está en ejercicio. Ahora
es lo incumbente, obviamente.
Bueno, ahora, yo creo que al final del día la conclusión es que, más allá de donde llegue el fiscal Gajardo, y aquí yo quiero ser, es una pena, pero es así, yo creo que si el fiscal Gajardo empieza a tirar la hebra, va a llegar un minuto en que alguien diga, ¿sabes qué? Para.
No,
porque aquí el que esté libre de pecado, que tiene la primera
pena. Eso es lo mejor. yo creo que sea temprano en la mañana, que es muy probable que si es que tira la hebra donde, como hay que tirarla, y avanza, probablemente terminemos encontrándonos con un nuevo caso del tipo modernización del Estado. Es decir, aquí,
es ayer,
como el caso sobre sueldo, terminemos encontrándonos con que la necesidad de ayornar esto. La propuesta que hizo Vlado Milosevic con Giorgio Jackson de transparentar las donaciones a campañas políticas, donde la Comisión de Constitución trató de frenar este intento y donde la moneda no fue recibido con buenos, con, digamos, inicialmente, así como no es ahora el momento, porque nos quedan todavía montones de cosas que afinar para mejorar esta ley. Hoy día
primera señal clara y
rotunda. Vale pasar a hacer todo diciendo sí, hay que avanzar en esto.
Ese impuesto externo presenta la denuncia en el caso de lista política. Ahí vamos a tener una primera señal política de para dónde van las cosas.
Hemos mirado con mucha atención lo que está ocurriendo en las elecciones presidenciales brasileñas. Entramos en la recta completamente final y qué mejor que tratar que tomar contacto con quien está empapado en la realidad. Conversamos con Juan Arias, corresponsal del diario El País en Brasil. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Gracias. Juan, la pregunta más obvia, digamos, es, ¿somos los medios de prensa extranjeros se han enamorado de Marina Silva y dan por hecho que va a pasar, que va a haber un cambio brutal en la política brasilera, o es lo que muchas veces ocurre, que la percepción desde afuera es completamente distinta a la percepción interna, o desde adentro no se ve más que como un hecho anecdótico y lo de Dilma parecería no tener muchos riesgos, digamos?
Bueno, la cosa es compleja en Brasil esta vez. Tienen que pensar que en Brasil el año pasado hubo, después de muchos años, una pequeña revolución de popular. O sea, por primera vez salieron a la calle 1 millón de personas diciendo que querían cambios, que querían más, que Brasil ha mejorado mucho en estos años. Ha habido 30 millones que han salido de la pobreza, de la miseria, una cierta clase media, baja, pero en fin, por lo menos no son ya, no pasan hambre. Pero que eso ya no bastaba a Brasil, que Brasil es un país muy rico y que querían más, querían mejores medios de transporte, mejor sanidad, mejores escuelas, una seguridad pública que no amedrente a la gente como está pasando en las grandes ciudades, que la gente tiene miedo de salir a la calle. Todo eso ha hecho que Brasil cambiase, es un Brasil diferente del de otros años. Entonces, a la luz de eso hay que ver las dificultades que está teniendo en este momento Dilma para la reelección, aunque en los sondeos que ha habido anoche, en los dos grandes sondeos, ella ganaría, si no en el primer turno, es muy posible que en una segunda vuelta. Lo de Marina se ha ido desinflando porque ha habido una campaña durísima contra ella, tanto de la candidata Dilma y de su partido, el Partido de los Trabajadores, que es el que está en el gobierno, como del candidato de la socialdemocracia, Ezio Neves, que también él quiere poder conquistar una segunda vuelta, la oportunidad. Entonces la Marina se ha encontrado entre dos fuegos y ha dado un gran bajón, y hoy como hoy las hipótesis son tres: o que Dilma gana en el primer turno el domingo, que sería el sueño del sí, gobierno y del Partido de los Trabajadores, cosa que parece muy difícil. Otra segunda hipótesis, que tenga que disputar una segunda vuelta con Marina, y ahí las cosas podrían ser complicadas para Dilma, porque Marina aparece como una cosa nueva, la que recoge la bandera del cambio, que hay un 70% de brasileños que quieren cambiar, aunque al mismo tiempo tienen miedo de cambiar. Es una cosa contradictoria. Y o la tercera hipótesis, que al final de estos días a Ezio le pesca la carrera a Marina y haya una segunda vuelta entre Dilma y Ezio Neves, y en ese caso el PT lo preferiría y sería más fácil que ganase Dilma por el eterno antagonista entre el Partido de los Trabajadores y el Partido del PSDB. Siempre esa lucha en que se dice que el Partido de los Trabajadores es el partido de los pobres y el partido de Cardoso, el PSDB, es el partido de los ricos. Entonces, en ese caso, volvería otra vez la vieja lucha entre los que luchan por los pobres y por los ricos, y ahí le sería más fácil al PT ganar.
Juan, a propósito de lo mismo, buenos días. ¿Quiénes deberían definir entonces esta elección? Porque hay quienes han planteado que con 30 millones de nuevos consumidores, esta nueva clase media, estas personas que salieron de la pobreza, ellos tendrían la clave de esta, de estos comicios presidenciales, que su decisión, bueno, sería definitiva.
No del todo, porque esa clase media, esos 30 millones de la clase media, los hijos de esa clase media ya son chicos que han estudiado y que van a, y que esta vez van a votar. ¿Oye?
Sí, perfecto, acá estamos.
Ah, sí, entonces esos van a votar y esos ya están más ilustrados, son chicos que han estudiado, algunos ya han estado en la universidad, y ellos entienden que, bueno, que muy bien, que el Partido de los Trabajadores ayudó a salir a esas familias de la pobreza, pero que Brasil tiene que seguir adelante, que Brasil es un país democrático, que las alternativas de poder son normales y que muchas veces enriquecen al país. Entonces, la cosa no está así tan clara, que todos los que salieron de la pobreza van a votar a Dilma. No es así. Y también hay gente, la parte de la clase media bien, que votará a Dilma porque tienen miedo de una alternativa de Marina, que puede ser una alternativa más, de alguna forma, más a la izquierda, y por otra parte, al mismo tiempo, una incógnita, porque ella es una ambientalista muy muy exigente, que dice que quiere gobernar solo con los mejores, que tiene un concepto de democracia directa mucho más fuerte que la que tienen aquí los partidos tradicionales. Entonces también esa parte puede ser que vote a Dilma por miedo a esa otra alternativa. Entonces las cosas están muy mezcladas, muy complejas, y el domingo puede haber cualquier sorpresa en las elecciones.
Ahora, pensando, Juan, en el futuro y suponiendo que Dilma pudiese ganar, su liderazgo queda bastante más dañado. Y la otra pregunta que te hago, ¿Marina es una coyuntura o más bien un liderazgo que se puede perpetuar?
No, Marina va a tener siempre un liderazgo, pierda o gane en estas elecciones, porque lo que pasa es que hasta ahora ellos no la habían dejado hacer su partido. Ella ha creado un partido que ya tenía que haber salido con ese partido como candidata, que se llama La Red, para distinguirse de los partidos, no se llama ni partido, que es porque más ligado a la democracia directa, y ella va a seguir siendo una grande líder, ya tiene solo 56 años, entonces quiero decir que ya ese liderazgo sigue, y sobre todo porque es la bandera del medio ambiente, que es un poco el futuro. Entonces ella tiene una gran... Aquí lo que no se entiende son dos cosas, primero, que un 70% en todos los sondeos de los brasileños quieren un cambio, están cansados un poco de todo esto y quieren un cambio, quieren algo nuevo. Y al mismo tiempo, la que aparece en los sondeos con más votos es Dilma Rousseff, que ni siquiera ha presentado un programa nuevo, por lo tanto indica que quiere seguir gobernando como ha gobernado, y deja a un país como Brasil en los índices más bajos de la economía de los últimos 15 o 20 años. Porque está todo, los índices económicos están todos bajísimos en Brasil. Entonces hay esa contradicción, esa especie de perplejidad que no se explica, y los analistas se vuelven locos para explicar estas dos cosas. Parece ser que estos 70% que quieren cambiar, pero al mismo tiempo tienen miedo de cambiar y de perder lo que de alguna forma han conseguido. Entonces están entre ese balancín entre querer cambiar y al mismo tiempo miedo de cambiar y que el cambio pueda ser peor de lo que han conseguido.
Bueno, ahí parecía, el que parecía poder capitalizar eso era Eugenio, justamente, en términos de lo que representaba como la figura de en términos de Fernando Henrique Cardoso, etcétera. Pero la aparición de Marina, ¿daño más a quién? ¿A eso o finalmente a Dilma Rousseff?
No, la Marina supone un peligro mayor para Dilma que Aécio, porque Aécio en el fondo Aécio es la oposición, una oposición clásica que ya gobernó durante 8 años en Brasil, y ha habido siempre esa pugna entre el PSDB, la socialdemocracia, y el Partido de los Trabajadores. Lo de Marina es una cosa nueva, porque además Marina ha estado 30 años en el Partido de los Trabajadores, fue ministra. Sí, claro. En el primer gobierno de
Lula.
De Lula. Entonces, conoce muy bien al Partido de los Trabajadores. Diríamos que de alguna forma es una vuelta a los orígenes de un partido que el mismo Lula acaba de decir que se tiene que transformar, que se tiene que de alguna forma refundar, porque hoy no responde a los cánones cuando nació este partido, que nació como el principio de la ética en la política, renovar los principios de democracia y libertad en la política, y después se ha convertido, el mismo Lula lo ha dicho, en un partido como los otros, lleno de corrupción, con miles, ahora basta ver lo de la Petrobras, que está en una corrupción terrible, que es una empresa que era una joya, uh-huh. y se ha completamente desprestigiado por los escándalos de corrupción que están aconteciendo, saliendo ahora en este momento.
Perfecto.
Entonces, Marina de alguna forma recoge la esencia del primer PT, porque ella estuvo 30 años, sí, claro. Fue fundadora con Lula. Y entonces por eso es más peligrosa Marina para el PT que no a Ezio.
Juan Arias, corresponsal de Diario del País, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenos días.
Nos vamos, pues, ya terminamos, hablemos en off, estamos a minutos, 5 minutos de las 9 de la mañana, viene información privilegiada. Antes, Nicolás.
Antes viene Bárbara Espejo, momentos notables, no hemos tenido cambio de hoja, no tenemos cambio de hoja. Así es que lo sorprenderemos con...
Qué notable este momento.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Chao, que estén bien.